Señor, te agradecemos estar en esta noche, saber que estás en medio nuestro, que te hemos invocado en este momento que hemos orado a ti, que hemos puesto nuestro corazón abierto frente a vos, sabiendo que nos escuchás, que no sos un Dios ausente, sino que sos un Dios presente, que quiere tomar parte en nuestra vida, que nos pide hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, en la reflexión de esta noche. Te pedimos que sea tu palabra la que nos habla y que sea nuestro corazón el que escucha y que estemos dispuestos a obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Me quedé pensando del mensaje de Miguel del domingo pasado. Y entonces yo también estuve pensando en mi identidad. Los que somos más viejitos, la primera identidad que teníamos como lo más importante era la partida de nacimiento, ¿se acuerdan? Y nos iban a anotar a la escuela la partida de nacimiento. Ahora los chicos los van a anotar a la escuela y llevan ya el documento. Después, los que fuimos hijos de ferroviario, teníamos ese carnecito marrón con la fotito que pagábamos el 25% nomás en el tren para viajar. Y después yo pensé todos los documentitos que tuve y todos los carnés de conducir y la credencial de la escuela de policía y credenciales que tuve. Y entonces llegué a la conclusión de que a veces la identidad es un papelito, es algo que nos identifica, pero también hay otras identidades que vamos formando a través de la vida. Cuando somos chiquitos somos el hijo de, en mi caso, mi mamá era una persona muy conversadora y conocida de todo el mundo. Entonces, por ahí yo decía Rubén Martín y todos me miraban así. Entonces decía, el hijo de la Nuna. ¡Ah! Bueno, después con el tiempo, uno empieza a tener sus hijos y los hijos van a la escuela. Y entonces pasa a ser el papá de, ¿no? Entonces, sí, Rubén Martín, pero miran así, el papá de Amadeo. Ah, el papá de Amadeo. Y bueno, quiero que vayamos pensando algunas cosas en esta noche. Ustedes también piensen en su identidad, ¿no? Vamos a terminar pensando a ver si todos tenemos la identidad más importante que podemos tener. Creo que ya todos van vislumbrando cuál es la identidad más importante que podemos tener, ¿no es cierto? Y que en esta noche, si hay alguien que todavía no está seguro de esa identidad, que es una identidad que nos abre el camino a la eternidad, la pueda recibir la identidad que Dios nos quiere dar. Bueno, vamos a empezar desde el principio pensando en algunas cosas. Yo pensé, ¿cuál es la identidad de Dios que nosotros tenemos? Yo tengo un hermano, el más grande, que a mí me parece que el problema de él es que tiene un Dios hecho a su medida y es un Dios que le ha arruinado la vida, entonces no puede creer en ese Dios. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros vamos a hablar en esta noche, es un Dios de amor. No un amor parcial, un amor como el que a veces nosotros disponemos. El Lucas Rivera me decía un día, hablábamos, que hay personas a las que queremos mucho y entonces nos resulta fácil querer. Y hay otros que no son tan fácil de querer y que nos cuesta. Bueno, Dios no es un Dios parcial, un Dios que quiere a unos y que quiere a otros. Nos quiere a todos y por igual. De la misma manera que lo quiso a Pablo, y de la misma manera que Pablo se abrió a la voluntad de Dios, puede ocurrir con nosotros. Nosotros podemos ser lo mismo que fue Pablo en la esfera de la vida que nos toque a nosotros. Es un Dios revelado a través de la Biblia. No es un Dios oculto, escondido, que viene y aparece de vez en cuando en la vida del hombre como para ponerle palos en la rueda. No, es un Dios que se revela a través de la Biblia. Y es importante que nosotros entendamos bien claramente esto. Dios habla a través de la Biblia. Puede haber otras formas, pero si esa forma que nosotros creemos que Dios nos está hablando está en contra de lo que la Biblia dice, es evidente que esa revelación no es buena. Puede ser quizás una revelación un poco de el entusiasmo que podemos tener en ese momento. Suele ocurrir cuando somos jóvenes, ¿no? Y nos enamoramos de alguien y decimos, esta es la voluntad de Dios, no hay duda. Y resulta que a la chica Dios no le reveló lo mismo. Entonces, siempre lo que nosotros creemos o pensemos tiene que estar de acuerdo a la Biblia. La Biblia no es algo que nosotros tenemos que buscar, abrirla, aunque yo también lo hago a veces, ¿no? Abrimos a ver qué Dios nos va a decir y leemos un versículo así. No, la Biblia es algo para una revelación que Dios hace en integral, ¿no? Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis y uno tiene que leerla. Ese es uno de los caminos, es el camino para encontrar a Dios. No hay otro. A veces queremos que Dios sea mago y que buscamos una experiencia espiritual que nos eleve. Y no, la Biblia es la experiencia espiritual. La lectura de la Biblia, el buscar a Dios, el buscarlo al Señor Jesús y el buscar al Espíritu Santo para que Él nos guíe, esa es la revelación de Dios. En el principio Dios nos creó perfectos, nos hizo, había venido creando cosas y lo crea al hombre como lo más excelso de todas las cosas que había creado. Con un plan para el hombre, se lo dijo, se lo comunicó y le dijo, si vas por este camino, vas a ir bien. Y de repente el hombre, apareció el diablo y el hombre se dejó ganar parte de su ser en manos del diablo. El diablo nos colonizó y nos identificamos con el pecado, con la rebelión. Y ahí mismo Dios nos exilia del plan perfecto que Él tenía y caímos en las manos del diablo. Pero Dios no se lavó las manos, no nos dejó que ocurriera lo que tenía que ocurrir, la muerte como el castigo del pecado ese, sino que ahí mismo empieza la revelación de su amor más pleno. Dice en Romanos, cuando abundó el pecado, Dios le impuso más gracia. Ajá, pecado, más gracia. Entonces, es importante que nosotros tratemos de sentir que en la medida en que nos apropiemos más de la gracia de Dios y que el Espíritu obre en nosotros, el pecado va a ir cediendo. El viejo hombre que dejamos que nos colonizara va a ir cayendo, decayendo, y va a ir saliendo el hombre nuevo. Yo estaba pensando una cosa. Eso era, como la base del mensaje de esta noche. Y después pensé en algo para nosotros, los que somos creyentes, los que somos parte de esta iglesia, y me vino a la mente pensar algo, compartir algo acerca de Corintios, de Primera Corintios. Estuve leyendo acerca de cómo era Corintios, era un lugar muy importante de comercio, era una ciudad tremendamente inmoral, había templos de todos los ídolos, y un poquito pensé también en Villa María, en nosotros, en cuántos ídolos escondidos que podemos tener, aún de las cosas más nobles, el diablo puede hacer nacer un ídolo, ¿no? Y la iglesia de Corinto tenía muchas cosas buenas y tenía muchas cosas malas también, ¿no? Había parte de inmoralidad sexual, había algunos que se creían más que otros, había divisiones, había gente que hacía partidismo. Entonces Pablo les va dando serias indicaciones y llega a la parte que a mí me gustaría compartir. Es la parte de los dones. Vamos a tener una lectura larga. A mí, siempre que he hablado, he pensado que lo más importante que uno puede decir desde acá del púlpito lo dice la Biblia. Entonces, bueno, tener una lectura que la palabra de Dios nos hable a todos. Dice, las capacidades que da el Espíritu Santo. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Todavía existe eso, ¿no? Hay tanta gente que adora un ídolo. Gracias. Un ídolo hecho de yeso. Qué tristeza que da eso. El otro día estaba leyendo una revista del Clarín que vienen todas cosas de chico. Entonces, dice que la abuela iba con el nietito y pasaron al frente de una virgen. Y entonces la abuela le dice, mirá, nene, dice la virgen. Y el nene la miró y le dice, ¿qué virgen? Dice, es una estatua. Y acá habla de los ídolos. Dice, adorar ídolos que ni siquiera podían hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da una capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Dos o tres veces que he subido para comentar el trabajo que estamos haciendo con las sillas de rueda, siempre me quedaba una partecita que quería decir y que me olvidaba de decir. Y creo que quizás por eso es que esta noche he pensado en desarrollar este tema y en decir esto que dice acá. Dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Entonces, quiero decir, porque la Biblia lo dice, no porque lo diga yo, que usted tiene una capacidad especial. Todos los que estamos acá, los jóvenes, los más ancianos, todos tenemos una capacidad especial que Dios nos ha dado. Y esa capacidad especial es para que la desarrollemos para el bien de los demás. ¿Y cuál será? ¿No? ¿Cuál será la capacidad que usted tiene? Pregúnteselo a Dios. Búsquelo a Dios. Y también a los hermanos. A lo mejor por ahí algún consejito que algún hermano le puede dar, lo va a guiar para saber qué es lo que puede hacer. Pero hay tantas cosas. Hay gente que por ahí se siente sola. Por ahí termina la reunión y nos vamos todos buscando a algún amigo y por ahí queda alguno solito por allá. Tal vez su tarea sea ir, preguntarle cómo se llama, hablar un ratito. Sé que hay gente que tiene la capacidad de orar. Yo sé que muchos en algunas oportunidades han orado por mí, por mi familia. Sé que algunos durante la semana tal vez han estado orando por este mensaje que íbamos a dar en esta noche. Hay otros que se fueron uniendo, por ejemplo, a este proyecto de las sillas de rueda y que nos hemos sentido bendecidos a través de lo que estamos haciendo. Y una de las noches que yo subí para hablar acá, una de las hermanas vino y me dijo, así dice como ese proyecto que están haciendo ustedes, tiene que salir de esta iglesia, muchos proyectos más. Así que estemos orando, busquemos a Dios para saber cuál es el don que Dios nos va a dar para beneficio de todo. Tal vez a lo mejor algo que ni siquiera hemos pensado y que poquito a poco nos va a ir el Espíritu Santo guiando para que lo podamos descubrir. Pero que tenemos, ¿eh? Hay que descubrirlo. Yo lo aseguro porque la Biblia lo dice. Algunos el Espíritu le da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero el Espíritu Santo mismo, Él hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. La Iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. En un momento que yo hablé, pensaba en, di el ejemplo acerca del edificio, ¿no es cierto? Que tal vez hay algunas cosas que a algunos no nos gusta y si nos dieran la libertad lo cambiaríamos, haríamos algún cambio en el edificio. Y también por ahí nos da cierto, nos gustaría cambiar a algunos de nuestros hermanos. Nos gustaría que alguno que está muy serio se ría alguna vez o alguna cosa que nos molesta de alguno quisiéramos que cambiara, ¿no? Pero Dios ha formado este cuerpo, esta iglesia, con cada uno de nosotros para el bien de todos. Así que, por ahí, si usted no le gusta la carita de alguno, acérquese póngase cerca de Él, háblelo y deje que el Espíritu Santo haga nacer en usted el amor de Dios. No es magia, ¿eh? No se consigue de un momento para el otro. Tiene que obrar el Espíritu Santo en nosotros. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo puedan ser muchas, el cuerpo es uno solo. Por más que no nos gusten algunas cosas, por ahí esas mismas cosas que no nos gustan, cuando nos acercamos, nos vamos a ir dando cuenta que nos van a ir beneficiando. Van a hacer que nosotros, así como Dios hizo con el hombre, que cuando abundó el pecado metió más gracia, también va a ocurrir en nosotros, que cuando podamos desplazar a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros ese resentimiento o esa antipatía, vamos a ir dejando que el amor pueda nacer en nosotros. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos, no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que los demás, que le demos más importancia a las partes que consideramos de menor valor. Así las partes del cuerpo que se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras, cuando una parte del cuerpo sufre, también sufre todos los demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia Dios les dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que dicen esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarle algo más importante. Y entonces, lo que sigue es el corazón de la Biblia, ¿no? La parte donde habla del verdadero amor. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy un pedazo de metal ruidoso, soy una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montaña. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscura. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Dios nos pide todo. Dios nos pide todo. No podemos engañarnos y pensar que Dios se conforma con una partecita de nuestra vida. Todo, todo, todo pide Dios, porque Él quiere ser el Señor de nuestra vida. A veces pienso que hemos simplificado la cosa por error y hablamos de buena voluntad. Creemos que tenemos que ser buenitos, que tenemos que hacer cositas buenitas. Y no es así. Dios nos pide todo y pide que nosotros hagamos su voluntad. Y como dije al principio, la identidad más perfecta es la que Dios nos da como hijos de Él. Y nosotros no podemos hacer nada si no es que estamos unidos a Él. Dios nos pide que hagamos su voluntad. A veces pienso que queremos tener nuestro propio proyecto, nuestro propio plan, y vamos a buscar la bendición de Dios. No existe eso de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. La Biblia dice que Dios lo dio todo, nos envió a su Hijo por nuestro amor. Y a cambio de eso es todo. No es una cosa, la conversión no es algo que hacemos de un día para el otro, es una cosa gradual que nos vamos convirtiendo. Esta noche puede ser posible que nos acerquemos más a Dios y que la conversión se vaya cumpliendo más. Y se va, como decía recién de lo que leímos, se va a completar el día que estemos con Él y que las cosas sean perfectas. Mientras tanto, vamos avanzando. Pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Él. No hay otra, ¿eh? No hay otra. He estado experimentando algo que, también de acuerdo a mi identidad, yo fui policía muchos años y era cuestión de hacer cumplir la ley por una parte y también de recibir órdenes. Y tenía una idea de un poco así de Dios como el Señor, ¿no? Así. Y últimamente he ido madurando así, me he ido dando cuenta del amor de Dios. Y hay algo que ha empezado a estar en la oración, en cuando termine el día, en decirle a Dios que lo amo, que lo quiero. Y yo quisiera terminar en esta noche en que cada uno de nosotros hagamos una oración en respuesta al amor de Dios, a la entrega del Señor Jesús, a la obra del Espíritu Santo, y decirle a Dios, te quiero, Señor, te amo. Si en algún momento no me di cuenta de esto, en esta noche quiero descubrirlo y sentir que tu amor está en mi vida y que vos sos mi papá y que quiero entregarte todo, que no quiero guardarme nada y que si he estado equivocado buscando que bendigas mi plan, que lo deje de lado y que busque tu plan, Señor. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos reflexionado en esta noche, de cómo desde el principio, cuando dejamos que el diablo tomara posesión de nuestro ser, vos a ese pecado, a esa rebelión que el hombre optó, le impusiste más gracia, empezaste con un plan que se llegó a su al máximo punto cuando el Señor Jesús se encarnó. La mentira del diablo era que íbamos a ser como dioses y terminamos siendo menos que hombres, y tu amor hizo que tu hijo se hiciera un hombre, que en la cruz pagara por nuestros pecados y que luego, venciendo la muerte, se fuera con vos, Señor, y está ahí esperando el momento final de la victoria cuando va a venir y vamos a poder resucitar, vamos a poder tener una nueva vida con Él. Gracias, Señor, porque en esta noche hemos hablado de un mensaje que no es nuestro, que es tuyo, que es un mensaje de amor, que es la esencia tuya, y quisiéramos que el Espíritu Santo, Señor, guíe nuestras vidas y que podamos sentir que estamos haciendo tu voluntad. Y queremos terminar esta noche diciéndote que te queremos mucho, y que sabemos que ese amor que despertó en nosotros es respuesta de tu amor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.